2 de la tarde con 2 minutos. Bienvenidos. Y gracias por estar con nosotros. Esto es Entramos a la Cancha en Duna 89.7. Es jornada día martes. Estoy al lado de Claudio Palma y al frente tengo a Valdemar Méndez y a Dante Poli. ¿Cómo les va, muchachos? Buenas tardes.
Don Rodrigo Álvaro, qué gusto saludarte.
Buenas tardes.
Gracias.
Gusto la presentación.
Simplemente buenas tardes.
Sí, sí, sí.
Viene de mal humor.
Tanto colorete.
También viene de mal humor.
Sí.
Digo también porque también nuestra periodista digital.
¿Qué más viene de mal humor? Acá.
Llegó con la pierna arriba.
¿Se puede estar de mal humor a esa edad?
A esa edad es imposible estar de mal humor, así que fuera del estudio y entras de vuelta con buen humor.
Con una gran sonrisa.
¿Quién es el jefe de usted? Ah, bueno, yo estaría de mal humor también.
Es un gran jefe.
¿Cómo estás?
Según varios.
Claudio Palma. Bien, ¿cómo están? ¿Bien?
Bien. ¿Te gusta Tears for Fears?
No puedo hablar si no sé de música ya.
Se pone serio. Pero a lo mejor ir a hablar de Jerry Lewis, ¿no?
No, es que yo en verdad, como no sé, música.
O de clásico, o de Guedes.
Yo me quedé pegado en.
No, pues sí, no, perdón.
¿Sabes de la música que te gusta?
A mí me gusta el rock latino y me quedé pegado en José Vélez, cacha.
José Vélez.
Bueno, entonces, yo soy un buen viejo, entonces.
En blanco y negro.
No, nunca me ha gustado la música en inglés tampoco.
¿No?
Si no la entiendo, para
yo tampoco escuchar, la entiendo, me gusta la melodía.
Bueno. Yo soy más señor de melodías que de letras. ¿En español o en inglés? Por eso que no tengo dramas con eso.
¿Y eso? Nada más. Entonces, lo que escribe el Nacho, que sabe mucho de música, mucho. Yo digo, sí. Es verdad.
Y eso que esta historia...
La doble pasión que viene este viernes.
¿Les pasó algo? Voy a cambiar de tema. ¿Les pasó algo con el eclipse? ¿Vivieron algo especial?
¿El
eclipse está acá? Se vivió poco, ¿no?
Sí,
Estados Unidos fue...
Sí, Estados Unidos.
Dicen que perdías un kilo y medio.
Un kilo y medio y 700 millones de dólares perdió Estados Unidos porque la gente se dedicó a mirar el eclipse. Eso es lo que le voy a
decir. Son buenas esas estadísticas. Los gringos tienen hasta ese detalle de productividad.
Dice que pesaba un kilo y medio menos.
Por el tema de gravedad.
Sí, el tema de gravedad. Se acercaba. No sé
qué. ¿Ah, sí?
Sí.
Algunos que están pidiendo un eclipse permanente.
Todos los días.
Y que ojalá se prolongue por muchos años.
Muchachos, cada día queda menos para el superclásico del domingo, que se juega al mediodía en el Estadio Monumental, y tenemos varias cositas, ¿ah? Por lo pronto, la mala noticia para la U, Venegas ausente por los próximos 6 meses.
Sí.
La rotura del ligamento, de esas lesiones que uno dice, no, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí? Bueno, y he mirado varias veces la jugada de cómo se lesiona Venegas y porque él choca con su rodilla derecha, pero la afectada en la izquierda, y es básicamente por cómo apoya el pie, que se le mueve la rodilla y que genera esta rotura de ligamento, y que trató incluso después de cuando él siente la lesión de seguir, pero se daba cuenta que no podía, se tocaba el ligamento, la parte de la rodilla, la externa. Y ya él sabía, claro, mirándole la cara, sabía que era algo no menor. Sí. Era algo no menor lo que tenía en la rodilla.
Es que uno siente esa inestabilidad, claro, que te produce esa incertidumbre. Decís, a ver, ¿qué tan grave puede ser? Pero tú ya vas presintiendo que es algo que te va a afectar y bastante. Cuando hay mucho dolor, cuando hay una manifestación muy clara de eso, normalmente es una lesión que no es tan complicada. Oye, pero se notó incluso en su rostro.
Gran parte de estas lesiones no son de impacto, de fuerte impacto, sí, de impacto, ¿no? ¿Te acuerdas
claro,
la de Merlo? Y la historia que tú conoces mejor que yo, la del Seba Rosenthal, que hace un gol con los ligamentos cortados ya. Y en Argentina pasó esta semana también, alguien tuvo rotura de ligamento en una jugada muy intrascendente.
En Inglaterra vimos a un tipo celebrando el gol así, como queriendo hacer como remolino.
Ah, claro, lo vi. Leí la noticia.
Salta y cae y se cortó.
Esa fue, más que en Inglaterra.
Sí, fue en Inglaterra, no me acuerdo qué equipo, pero increíble, por una celebración de gol. Y muchas veces pasa de que te bajás, no sé, qué sé yo, de una, no sé, a alguno le ha pasado, en el caso mío, un amigo de aquel entonces que jugaba en Ferro, se bajó adelante mío en un bus que nos trasladaba al lugar de entrenamiento, pisó y giró hacia la izquierda como para salir, corte el
se quedó trabada, ¿no? Se quedó, ese es el problema, porque uno creería que el futbolista normalmente, y es así, está muy bien protegido muscularmente, que te impide, claro, digamos, que pueda sufrir en ese sentido, pero... Son la mayoría de las veces más accidentes que infracciones o foul muy, muy, muy fuertes, digamos. Qué lástima por él.
Y es como en antaño, hoy día la medicina ha evolucionado mucho y quedan, no sé si hablar de porcentaje, pero
no,
quedan...
Pero mejorado un montón.
¿Sí?
Sí.
Y eso que siguen sosteniendo algunos, que me lo explicaron la otra vez, lamentablemente, que una de las cosas que no ha evolucionado del todo bien es el tema justo y puntualmente de las rodillas, que no va a la velocidad... De otras articulaciones, de otras lesiones o de otras partes del cuerpo humano. con el tema de las prótesis incluso, pero a comparación hace 10, 15 años te abría las rodillas por todos lados.
Te ponían yeso
incluso. Te ponían yeso. No, no, olvídate, los procedimientos son tremendos, son muy, muy distintos.
Y a propósito de ese mismo partido, de imágenes de ese partido, estamos hablando de la lesión de Venegas, que lo va a tener afuera seis meses, y ya vamos a ahondar en esto porque además la U puede inscribir otro jugador.
Lo de Zacarías, perdón, lo de Zacarías fue rotura ligamento.
Sí, ligamento. Lo vamos a seguir más adelante. Pero también en ese partido hay una jugada bien polémica que tiene que ver con la jugada previa al gol de la U, de Bosellur, que el offside, ¿cierto? Sí. Y esto pone nuevamente en el ojo del huracán a los árbitros, en este caso también a los asistentes. Y queremos hablar de este tema y tenemos la línea telefónica Cristian Julio, ex árbitro FIFA, mundialista, finalista de Copa Libertadores, etcétera, etcétera, etcétera. Don Cristian, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estoy acá en un día bastante lluvioso acá en el sur de Chile.
¿En qué parte en lo específico?
Con el hueco.
En Coihueco, perfecto.
En Coihueco.
¿Está con Chandía?
Sí, pues usted trabajando con Chandía, ¿no?
Efectivamente, soy el director de salud acá en Coihueco.
¿Se suspendieron las clases allá también? ¿O no?
No, aquí estamos acostumbrados a la lluvia, ¿ah? ¿Eh? Eso fue de verdad.
Ya, pero
no, porque
este frente viene bien fuerte, ¿no?
En algún lugar del sur, más al sur incluso habían suspendido las clases.
Sí, han suspendido, la verdad es que a veces más que la lluvia son los árboles.
El viento,
que caen,
claro.
Y cortan la luz, qué sé yo, y genera un montón de problemas. Gracias a Dios, hasta el momento estamos pasándola bien.
Cristian, sí. Bueno, yo lo hacía en la presentación, ¿eh? Como que los árbitros y los árbitros asistentes en esta pasada, en lo que va del torneo de transición, han estado como en el ojo del huracán, con hierros, con fallos que han habido, goles que están totalmente habilitados y se cobran como inhabilitados, un sinfín de cosas que hemos ido viendo fecha tras fecha, y algunos clubes incluso, en el caso de Palestino, damos cuenta ayer que emitiendo además comunicado a través de Twitter reclamando por esta situación particular. Desde afuera, más allá de esta atmósfera, ¿usted lo ve así? ¿Encuentra que hay han habido muchos errores que han sido claves para ciertos partidos y que de alguna u otra forma podrían seguir marcando alguna pauta en este sentido?
Sí, la verdad es que, ¿cómo se llama? Es indesmentible que han habido problemas, ¿ya? Primero decir que hay buenos árbitros, pero tenemos a veces malos arbitrajes, ¿ya? Lo primero. Segundo, en el tema con relación a los jueces asistentes, yo creo que el principal problema en este momento de las jugadas que yo he visto, ¿no es cierto?, en televisión, es de concentración. Entonces, y ahí tiene que ver un montón de cosas, la experiencia, la cantidad de años que uno lleva, etcétera. Por ejemplo, a ustedes a lo mejor les podría sorprender que el árbitro asistente debe tener mayor capacidad de concentración que el árbitro central. Y esto se debe a que el árbitro tiene a cada segundo elementos de estimulación que le hacen no perder la concentración del juego.
Claro.
O sea, viene una jugada tras otra. Sin embargo, el árbitro asistente tiene menos estímulo, ya que puede que el juego no pase por su sector. ¿Ya? Y ojo, que incluso a veces se queda viendo el partido al otro lado y pierda el penúltimo, y ahí, claro, digamos, ahí puede ser un problema mayor. ¿Ya? Entonces, el tema de la concentración es un tema fundamental en el árbitro asistente. ¿Ya? Y de hecho, para mí, la elección en el momento de la carrera arbitral tiene que definirse en un comienzo, ya que las características del árbitro asistente son diferentes a las del árbitro central. Por ejemplo, el árbitro asistente en la parte física tiene que ser más rápido que un árbitro, digamos, porque la carrera que él hace es frontal, ¿no es cierto?, y tiene que tener un sprint muy rápido para seguir a los jugadores que por la línea son muy veloces. El árbitro no, el árbitro tiene que tener una mayor capacidad de desplazamiento, ¿ya? El árbitro tiene que ser un líder. El árbitro asistente tiene que ayudar al líder. O sea, hay características físicas, psicológicas, que son diferentes las de un árbitro y un árbitro asistente. Y eso tiene que ver, digamos, en la formación, ¿ya? Lo otro que yo he visto en lo que se ha jugado, ¿no es cierto?, en las partidas en donde ha habido polémica, un escaso trabajo en equipo, ¿ya? Ahí eso muestra falencia importante. Y eso puede deberse a múltiples factores. Primero, puede haber una rotación de asistentes con árbitros que a veces no es muy sana, ¿ya? Porque si yo traigo un asistente de Antofagasta, ¿no es cierto?, y lo hago arbitrar con un árbitro de Concepción y se han topado dos o tres veces, es difícil tener la empatía, ¿no es cierto?, dentro del campo para poder a veces solucionar un problema en la cual a veces la mirada te salva, ¿no es cierto? Ahora bueno, claro, antes teníamos la mirada, el gesto, la comunicación visual. Hoy en día está el micrófono, ¿no es cierto?, que es mucho más fácil poder dar a conocer algunos hechos, ¿ya? Por ejemplo, el trabajo en equipo lo vi claramente que no se jugó bien ahí en el partido Antofagasta-Palestino, por ejemplo.
Eso te iba a decir, Cristian. Ahí el cuarto árbitro, aparentemente, en el que interviene en la jugada y no de manera acertada.
Es que que, mira, lo más difícil de un asistente, ¿no es cierto?, un cuarto árbitro, no es cuando interviene, sino cuando no debe intervenir. Y eso es sumamente difícil, por eso las capacidades de liderazgo y todo lo demás son diferentes entre un árbitro y un árbitro asistente. Ahí seguramente Blanca algo le dijo, porque la decisión de Roja ahí fue definitiva. Sí. Pese a que él había cobrado bien, ¿no es cierto?, y había no cobrado una acción que para mí es más temeraria de parte del portero que el jugador de Palestino.
Sí,
¿ya? Exactamente. Entonces, el entrenamiento de árbitro también es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros no sacamos nada con hacer un trabajo físico si nosotros no experimentamos lo que se llama el entrenamiento simulado. Que nosotros lo hicimos mucho con Carlos en Alemania, en Japón, qué sé yo, y en las diferentes partes donde íbamos, en el sentido de simular las condiciones de estrés que se van a dar en el campo.
¿Ya? ¿Cómo lo hacía eso, Cristian? Perdóname que te interrumpa.
Nosotros lo hacíamos de la siguiente manera. En los entrenamientos se ponían jugadores juveniles, qué sé yo, pero atrás nuestro estaban todos los integrantes, ¿no es cierto?, y todos los árbitros retirados que eran miembros de FIFA y todo lo demás, y ahí mismo nos daban, ¿ya? Entonces, si cometíamos errores, ellos nos hacían resaltar el error y obviamente nos ponían en una situación de estrés que era equivalente a lo que nosotros íbamos a vivir en el campo, ¿ya? Porque si tú tenías al jefe del departamento arbitral que dependía de ti, ¿no es cierto?, que te diera partido o no, y que te empezara a dar con todo, digamos, en el entrenamiento, ¿por qué te equivocaste aquí? ¿Esto por qué lo levantaste? ¿Esto está mal hecho? ¿Tú eres de los mejores del mundo? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Tú no te lo has ganado? Terminaba el entrenamiento y volvíamos a hacer todo, amigos. Mira. Pero las vueltas de estrés las subían enormemente. ¿Me explico? Y no estoy hablando de un trabajo físico, estoy viendo un trabajo más psicológico, no sé si me explico.
Sí. Cristian, ¿cómo te va? Claudio Palma.
Hola, Claudio, ¿cómo estás?
Tanto, tantas lunas. Tantos años, tantos viajes. Te quiero dos o tres cositas. Lo primero es la separación de roles. Es decir, uno dice, tú quieres ser árbitro. Antiguamente entrabas todo y los malos hacían palo, porque era así.
Exacto.
¿Cierto? Era así. Hoy día, ¿cómo funciona el sistema? Yo quiero ser juez asistente y entro como juez asistente, no sé, a dirigir a los menores, a los de 10 años, ¿o hay una separación, y en qué minuto se da?
Nosotros salimos hace algunos años de la formación arbitral, que estuvimos un año con Carlos haciéndonos cargo del arbitraje. Hoy en día, según lo que leí, digamos, lo que decía Pozo, era que a los 19 años definían, digamos, en el sub-19 si este pasaba a árbitro asistente o árbitro central. Y yo creo que es un error.
Es tarde.
Yo creo que es un error, porque esto tiene que ser en un principio. Porque, acuérdense, los jugadores, si un equipo anda mal, puedo traer jugadores de afuera. Pero si la cosa anda mal en los árbitros, yo no tengo la posibilidad de traer árbitros de Argentina, Uruguay. Acá lo que haga la escuela arbitral es lo fundamental. Por lo tanto, el proceso de desarrollo de un árbitro es casi tan importante como el desarrollo de un equipo de fútbol con sus divisiones inferiores, con la diferencia que el equipo puede traer jugadores afuera. El arbitraje no lo puede hacer, ¿ya? Y se ha hablado además mucho de la profesionalización de los árbitros, y yo creo que una cosa es la profesionalización y la otra es la disponibilidad. Porque había muchas veces, antiguamente, ¿no es cierto?, cuando nosotros dirigíamos, que nos llamaban, oiga, sabe, tiene que ir a tal parte, a México, a arbitrar, y resulta que nosotros teníamos que pedir trabajo, permiso en nuestro trabajo, ¿no es cierto?, ver la cuestión de las vacaciones, devolver las horas después. Obviamente eso te sacaba un poco de la tarea, ¿ya? Hoy en día hay árbitros que se llaman profesionales, que les dan un dinero, ¿no es cierto?, para que puedan tener la disponibilidad, es decir, a la hora que yo lo llame, usted está. Pero eso no es profesionalización.
Cristian, déjame ahondar un poco en eso, porque tú planteabas algo que es muy importante. Decías, a ver, es muy diferente el árbitro asistente, la labor que tiene que hacer y la capacidad que tiene que tener el árbitro asistente respecto al árbitro central. Eso por una
son
cosa.
Son capacidades diferentes.
Diferentes, ¿cierto? Y yo puedo tener, como te planteaba Claudio, la posibilidad de que quiero ser esto, pero hay alguien que te dice que no tienes la capacidad para ser asistente y solamente tienes que ser central, o no tienes la capacidad para ser ni central ni asistente.
Se da. Yo conozco muchos casos, ¿no es cierto?, que árbitros, qué sé yo, nosotros partimos en el curso, me acuerdo, del año 80, partimos más de 150 personas y quedamos 35. Ahí ya
primer
pedazo, digamos. Exacto. Después, cuando nosotros seguimos, estoy hablando de la antigua Asociación Central de Fútbol, sí. ¿Ya? Posteriormente, ¿no es cierto?, con el tema de la INAF, obviamente entró mucha gente, se mejoró el sistema de cómo hacer clases. Yo hice clases de psicología arbitral en mi calidad de psicólogo clínico, ¿no es cierto?, en el área de la INAF un tiempo, y después entran estos chicos a cadete a dirigir, que son muchos partidos, hay partidos para todos, pero no todos llegan.
¿Cristian?
Eso está claro, digamos, y no todos terminan arbitrando ni en juvenil siquiera a veces. Algunos otros llegan, se vuelven a juvenil, pasan a segunda división, después llegan, después viene otro sedazo hasta que llegan a la FIFA. Pero el árbitro profesional que llega a ascenso ya no puede llegar a aprender. El árbitro asistente que llega al fútbol profesional no puede llegar a aprender, sino que tiene que entregar lo que aprendió. Pero, a eso me refiero.
Cristian, bueno, un gusto saludarte. Había preguntado antes sin saludarte, pero aprovecho. Waldemar, vale, por acá.
Un abrazo. Algunas veces nos encontramos en la cancha y te arbitré varios partidos, sí, en el sur, ¿te acuerdas?
Sí. Así es. Un abrazo grande.
Igualmente.
No se da que, y acá es difícil a veces hacer el punto de inflexión o hacer la separación, ¿no? Pero desde que la INAF toma la formación de los árbitros, ¿hasta dónde hay vocación y hasta dónde hay negocio? Digo esto porque como últimamente por allí no hemos tenido, lamentablemente, árbitros que sean tan, que marquen tanta diferencia como las de hace algún tiempo atrás, son pocos aquellos los que hoy tenemos. Digo, ¿entrará cualquiera y pasará, habrá sido esto parte de un negocio en definitiva o no es así?
Mira, yo te puedo hablar de lo que vi en la INAF, ¿no es cierto?, en la parte arbitral, ¿ya? Lo que sí, el tema conceptual es muy importante y era una conversación que nosotros teníamos en profundidad, en decir, bueno, si está, digamos, Carlos Chandía, Cristian Julio, está Oce, Pozo, qué sé yo, que son personas que han hecho algo en el fútbol profesional, en el arbitraje, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sistema que manda? ¿El arbitraje que quiere la directiva que está en el fútbol profesional de Oce, o queremos que formen árbitros de acuerdo a los criterios que tenga el INAF?
Claro, por eso.
Sí. Y ahí puede haber una diferencia muy grande.
Sí.
Porque, por ejemplo, si nosotros hablamos del VAR, yo con esto, hay árbitros que van a ser formados con el VAR y árbitros que ya fueron hechos sin el VAR. Y eso va a tener que tener un ajuste necesariamente. Porque yo he conocido árbitros, ¿no es cierto?, que por su característica tienen que tener una personalidad de liderazgo fuerte, ¿correcto? Porque ellos tienen que tomar decisiones. A los árbitros no les pagan para que no se equivoquen, les pagan para tomar decisiones, ¿correcto?
Sí.
Por lo tanto, ese árbitro nunca le ha gustado, ¿no es cierto?, que una vez que cobró, venga alguien y le diga, oiga, ¿sabe qué? Vamos a revisar la cuestión porque no nos parece.
Exacto.
Lo que hicieron con el VAR es desplazar, hablando psicológicamente, ¿no es cierto?, freudianamente, por así decirlo, desplazaron el conflicto desde el campo de juego y lo sacaron hacia afuera.
Perfecto.
A una sala que puede estar dentro del estadio, como puede estar, digamos, en otra ciudad, para revisar las decisiones del árbitro. Y ese concepto, obviamente, que incomoda al árbitro, incomoda a los jugadores, porque los jugadores ahora tienen un derecho a pataleo que antes no tenían. Porque independiente del árbitro dirigió, oiga, pero consulta arriba. Ese arriba no se sabe dónde está, no sabe quiénes son, no sabe. Entonces, y lo otro, digamos, que el VAR genera un espectáculo para televisión, no para la gente que está en el estadio.
Cristian, deja llevarlo a terreno. Y a propósito de la desconcentración que tú hablabas, quiero plantearte, no sé si viste el gol anulado al Pájaro Gutiérrez cuando Palestino jugó con Audax.
Palestino, Audax, sí. Al Pájaro Gutiérrez.
Ese error bastante grosero, sí. Estaba muy habilitado.
Quiero preguntar, ¿eso es desconcentración?
No, eso es estrés.
¿Estrés?
Sí, mira, cuando tú... El estrés se diferencia, ¿no es cierto?, en la relación o la distancia que hay entre el medio ambiente, ¿no es cierto?, y tu persona, ¿correcto? Cuando el medio ambiente te inunda, lo que tiendes tú es a paralizarte, ¿correcto? ¿Mm? Por lo tanto, cuando hay un fuera de juego grosero de 5, 6 metros, 4 metros, obviamente, ¿no es cierto?, tú ves la acción y te paralizas. ¿Por qué? Porque dices, yo voy a cambiar la suerte de este partido, y ojo, que le pasa a todos los asistentes en algún momento y le pasa a todos los árbitros en algún momento, lo que pasa es que estamos en formación y desarrollo. ¿Me explico? Entonces, no es que no desconozcan el reglamento, no es que no tengan claro, digamos, que ese jugador está fuera de juego, se paralizó. Y lo he visto en árbitros brasileños, en asistentes, o el asistente que le dijo a Messi y lo subió y lo bajó Messi. ¿Qué hizo ese tipo? No fue cobardía, se paralizó, dijo, yo voy a echar a Messi.
Mira.
Lo superó. El estrés, ¿no es cierto?, que tenía en ese momento.
¿Eso es común? ¿Es muy común?
Pasa, porque tú dices, pero no tengo explicación. ¿Cómo fue que no levantaste esa bandera si estaba tan claro el fuera de juego? Es que no, diferente es, por ejemplo, el fuera de juego que vi de un chico que estaba de Colo-Colo, ¿no es cierto?, en la cual el jugador de Colo-Colo que está entre dos jugadores defensores, cabecea muy bien y no se ve por dónde fuera el juego, que era mucho más fino, pero el error del asistente ese no fue por estrés, fue porque él no vio cuando salió el balón. Porque si tú ves la figura, la cámara que está de frente a él, el tipo nunca supo y fue casi 45 metros hacia lo contrario. Es decir, él ni siquiera escuchó cuando sale el balón. Ni lo ve. Y ojo que está en el lado donde da el sol.
Oye, Cristian, te quiero preguntar por la posición de adelanto de Bosellur. No sé si era Astroza, que es un juez asistente bastante calificado, no mundialista, pero no sé si es Astroza el que corre es Astroza por el Pacífico. Pero va corriendo con, te quiero preguntar si es correcto, va corriendo con el palo, con la banderola en su mano izquierda, y en un momento se la cambia a la derecha y en eso se provoca la posición no advertida, Bosellur. ¿Es correcto lo que hace en este caso Astroza de cambiar la banderilla?
Lo que ocurre es que si él cuando corre, la instrucción es que cuando corren frente al campo de juego de lado, ¿no es cierto?, mirando como de lado la cancha, la banderola tiene que estar en visión hacia el árbitro.
Ya.
¿Me explico? Hacia el campo de juego. Entonces, cuando seguramente Astroza se da vuelta para cobrar, cambia la banderola de lado para levantarla, ¿no es cierto?, con la derecha.
Ahí está.
¿Me explico?
Sí. Si es zurdo, es complicado.
Si es zurdo, es complicado. De hecho, digamos, bueno, y esa normativa que tú indicas es parte del lenguaje del árbitro asistente. Porque si tú miras que el árbitro asistente, las condiciones que tiene para actuar son muy diferentes a las del árbitro. Es muy represiva la acción del asistente. Primero, corre en línea recta. No puede desplazarse por otro lado. Segundo, no puede hablar con los jugadores. Tercero, su único medio de comunicación es la banderola. Tercero, antes de cobrar cualquier cosa, tiene que mirar al árbitro. No solamente la acción de los jugadores, porque si yo estoy dando una habilitación y el árbitro se lleva la mano al silbato, ¿no es cierto?, y levanta el brazo que va a detener el partido, obviamente tenemos una contradicción en el cobro. Entonces hay un montón de cosas, porque el último que decide es el árbitro. Hay un montón de situaciones que hacen mucho más represiva la acción del asistente con respecto al árbitro. Y eso, digamos, el árbitro tiene que tener unas características de poder absorber eso.
Si
tú tienes y te tocan 20 árbitros diferentes, son 20 modalidades diferentes en las cuales, porque el árbitro te da instrucciones en el camarín. Mira, a mí me gusta que cuando yo te mire, tú ahí inmediatamente cobras, mira, entra al área cuando tómame tú la distancia, cuando yo veas que me voy para allá, no quiero movimiento en las bancas, solamente el entrenador de pie, y un montón de situaciones en las cuales hay unos que ponen más énfasis en una cosa y otros en otra. Entonces, tu característica es que tienes que un poco amoldar a esa liderazgo que tienes tú al frente. Por eso te digo, y todos los árbitros lo reconocen, y yo fui árbitro de primera división al año 95, llegué a primera división, después seguí como asistente. Todos los árbitros reconocen que la labor del asistente es mucho más compleja que la del árbitro, precisamente porque no tiene esa libertad que la cual menciono.
Cristian,
no sé si me explico.
Sí, Cristian, yo te voy a preguntar por dos cosas. El rol del cuarto árbitro ha ido variando, ha ido alcanzando mayor protagonismo por interferir, digamos, obviamente uno creería siempre de manera positiva, para evitar equivocaciones del juez central, ¿o se ha mantenido igual?
Mira, han habido variaciones, digamos, en el sentido de poder lograr que se haga de alguna manera justicia, ¿no es cierto?, dentro del campo de juego. Sin embargo, eso tiene también características que a ti te dan. Por ejemplo, yo me acuerdo del partido de Puga, en un clásico universitario, donde el cuarto árbitro se le da la indicación que muestre, 10 minutos, ¿no es cierto?, y marca 4. El asistente no ve, el asistente que corre por galería, un tremendo patabón al arquero de uno de los dos equipos, ¿no es cierto? Puga pregunta por los fonos, díganme qué pasó, porque no supe, y ninguno fue capaz de decir que la acción era temeraria, ¿no es cierto?, y correspondía a la tarjeta roja. Entonces, ahí yo me di cuenta que el chico que estaba en ese lado, primera vez que iba a un clásico, el cuarto árbitro le denuncia que marque 12 minutos y marca 4. Y el otro asistente, ¿no es cierto?, no sé qué es lo que ocurrió, digamos que tampoco. Puga estaba arbitrando solo.
¿Qué?
Y eso le costó la FIFA, ojo, ese partido.
Sí.
Porque al año siguiente perdió la FIFA. Entonces, tú cuando armas todo este puzzle, tienes que tener muy claro quién está mandando, quién está de asistente, quién es el cuarto árbitro. Porque a mí no me cae ninguna duda que Blanca algo le dijo, que a Rojas lo convenció para que anulara el gol.
Claro, pero no, está claro que
oye, Cristian, pero a ver, lo último que te quiero preguntar. Pero esto no necesariamente se arregla, se mejora con dinero, si con profesionalizar la actividad. ¿Me explico?
Depende del profesionalismo que tú apliques. Yo hice un tratado cuando me titulé en la universidad, hice una mención con respecto a la profesionalización de los árbitros. Y le pregunté a Rossetti de Italia, le pregunté a Horacio Elizondo, que me hizo un trabajo muy importante al cual yo le presenté, a Archundia en México, y todos ellos coincidían en lo mismo, que la profesionalización del arbitraje no es tener la disponibilidad, sino que es estar constantemente, ¿no es cierto?, viendo cómo nosotros podemos solucionar los problemas que hay en el arbitraje, ¿correcto? Y eso se hace conversando, dialogando, trabajando en cache, haciendo entrenamiento simulado. Sí. El entrenamiento simulado te lleva a buenos resultados, porque no es lo mismo que ocurre con los jugadores, que patean penales, ¿no es cierto?, en entrenamiento, y otra cosa es patearlo en los entrenamientos, 100, y la otra es patear uno en una final. Y eso te pasa a ti como árbitro.
Cristian, en relación a estos nuevos alcances que tiene, o esta nueva exposición que tienen en realidad los árbitros, digo porque hay muchas cámaras, cada vez hay más cámaras y quedan demasiado a la vista de todos ante cualquier error.
En evidencia los errores.
Exactamente. ¿Estás de acuerdo con el VAR?
Yo soy árbitro que no creció con el VAR, por lo tanto, digamos, me costaría mucho asimilar, pero ojo, que el asistente está más acostumbrado que el VAR que el árbitro mismo. ¿Por qué? Porque el árbitro asistente tiene un cobro o una sanción que es muy fácil de determinar si fue o no fue, que es el fuera de juego.
Pero Cristian, más allá de tu experiencia, obviamente de alguna manera nos transmiten tu visión desde ese punto de vista. ¿Sí? En lo general, ¿el VAR vendría a mejorar y darle mucho más justicia al juego o no?
Yo creo que la justicia que puede dar el juego no va a determinar, no va a subir del 50%. ¿Por qué? Yo me acuerdo una jugada de Sánchez en la Copa Confederaciones, en la cual se le cobró un fuera de juego que no era.
Sí.
Hicieron la repetición, creo que fue contra Alemania, y no era fuera de juego. ¿Cómo volvemos atrás en eso? ¿Cómo volvemos a tener esa misma posibilidad de gol, no es cierto, en la cual entra prácticamente solo? No puede simular nuevamente esa jugada, y eso no hay ningún VAR que te lo solucione.
No, pero
por lo tanto, la posibilidad de hacer justicia se va a dar en alguna situación y en otra no se dio nomás.
Por lo tanto,
si quieres hacer justicia bajo ese punto de vista, es parcial, no es total.
Pero todo lo que tenga que ver con telemetría es más exacto que el ojo humano incluso, me parece. O sea, a lo mejor con el tema de interpretaciones, o habrá que dictaminar bajo qué circunstancias se puede utilizar el VAR, pero me parece que en ese aspecto, si fue dentro del área o no, si la pelota entró o no, si fue posición fuera de juego o no, si se determina bien en qué momento utilizarlo, digo, obviamente que me parece que esto puede traer mucha justicia.
Yo creo que en algunos casos sí. Yo creo que, por ejemplo, si el balón entró o no entró, es de plena justicia dar el gol, ¿no es cierto? Y el ojo humano va a ser muy difícil que lo vea, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo creo que el VAR, queramos o no, va a cambiar, ¿no es cierto?, la forma de arbitrar.
Sí, sin duda.
La forma en la cual reaccionan los jugadores, ¿no es cierto?
Pero hay un periodo de transición lógico en eso también.
Exacto.
Hay miedo a lo desconocido por ahí, no sé.
El VAR atenta a la persona arbitral de que sus decisiones sean revisadas. O cambiar no solo por él, sino que por otro.
Pero tú lo sigues enfocando como que atenta contra y como que interfiere en su liderazgo como juez importante. Pero yo creo que eso es una etapa donde esa inseguridad se va a perder. ¿Ah?
A los árbitros que están ahora.
Claro, por eso te digo.
Porque los que se formen con el VAR no van a tener ningún problema. Exacto. Lo van a ver como una ayuda.
Por eso esa etapa de transición.
No me reclamen a mí, veamos.
Va a haber una etapa de transición y no sé si, digo yo, en términos genéricos, no sé si muchos pudieran optar a ser árbitros. Digo porque hay varios que son futbolistas frustrados y que les gusta la adrenalina, varios de tus ex colegas, y que buscaron esta actividad para estar cerca, para ser protagonistas, para imponer justicia. Y es verdad, va a depender de las personalidades. Va a depender mucho de las personalidades
No tiene que ver con personalidades.
Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que en temas muy específicos, muy relevantes, debería entrar el VAR.
Yo estoy de acuerdo.
De, pero de lo contrario,
el partido se va a tener cada 10 minutos.
De lo contrario van a haber cuatro entretiempos, de lo contrario vamos a vender cabrita, de lo contrario se va a perder toda la esencia de lo que...
En 30 años más, la gente no va a poder creer que no existía
cuando esté muerto. Pero Cristian nos ha dado luces.
Los alemanes, que no son ninguno tonto, ya lo implementaron.
Bueno, Alemania, Estados Unidos, mira lo lejos que estamos. Nosotros nos quedamos con la picardía del sudamericano en vez de lo de la inteligencia y lo desarrollado que son los alemanes
en Estados Unidos con Pelé.
Ahí marca la diferencia. La diferencia un poco del pensamiento.
Pero discutamos
de este sector del continente.
Mundo,
y tenemos a un psicólogo allá que trata de manipularlo muchas veces con su artimaña.
Mira, yo te voy a dar una anécdota que tuve en el Mundial de Alemania. Estaba con Elizondo, estábamos en la sala en Frankfurt, estábamos los dos solos viendo el partido en la sala de los árbitros.
¿Ya?
Y estaba arbitrando Ivanov, el ruso. A Croacia, no me acuerdo con qué otro equipo era, y resulta que metió alrededor de 15 tarjetas amarillas y como 2 o 3 tarjetas rojas. Entonces nos mirábamos y nos transpiraban las manos con el Elizondo, porque decíamos, este es un partido con sudamericano. ¿Por qué? Porque los tipos por atrás simulaban lesiones, qué sé yo, escondían codazos por acá, codazos por allá, qué sé yo, que los europeos no están acostumbrados.
Claro.
Croacia hizo un partido de Copa Libertadores. Ese era un partido con un sudamericano. Por lo tanto, te digo, o sea, independientemente haya VAR o no haya VAR que justifique algunas situaciones, ¿no es cierto?, en las cuales se da, o lo que nosotros entendemos por justicia, de dar a quién, a cada uno lo que corresponde, ¿no es cierto? Porque la justicia en el fútbol es relativa también.
En la vida relativa también.
El fútbol no es tan relativa. Porque, digamos,
con esto solucionamos los problemas de arbitraje, no lo vamos a hacer. Lo que sí podemos quedar más satisfechos que la pelota entró y hubo un mecanismo que a la realidad nuestra nos da la confianza para decir, efectivamente fue. Ahora, con el Mundial en Inglaterra, cuando la pelota no se supo si entró o no entró y dieron el gol y esto, tampoco se murió nadie.
Cristian, no quiero no preguntarte, pero a propósito de la puerta de un superclásico, ¿a quién recomendaría o quién sería tu elegido? Si tuvieras que o el mejor del momento, tiene que ver con eso, para evitar lo que estamos hablando durante este largo rato, el estrés, la desconcentración de los asistentes o los centrales.
Mira, lo primero, que el árbitro central tiene que ir muy bien afirmado. O sea, tiene que ir con asistentes de experiencia, que no tengan el peso, ¿no es cierto?, que el ambiente se acerque a ellos, sino que lo puedan controlar, ¿correcto? Eso es lo primero, ¿ya? Y segundo, que el árbitro, la elección de un árbitro, esto es lo mismo que cuando uno sube a la montaña un equipo, ¿ya? Está Claudio Lucero, está Busto, están todos los capos, pero resulta, ¿quién llega a la cima? No llega el más capo muchas veces, porque dice, mira, sabés que me falta el oxígeno, hágale tú. En el momento en la cual llegue el lugar, quien tiene que llegar a la cima, es de momentos. Yo puedo decir, Tobar es el mejor árbitro, puedo decir, ¿no es cierto?, que Gamboa es el mejor árbitro, o Osorio es el mejor árbitro, pero resulta que en el momento en la cual se está disputando esa acción, el profesor de turno tiene que determinar quién es el que mejor anda en ese momento. Y ese tiene que subir porque... Y ojo, que la subida tiene que ser una subida y bajada. Yo estuve en 18 clásicos Colo Colo la U, y yo cuando empezaba no hallaba la hora que terminara. No por cobardía ni mucho menos, sino que sabíamos que lo que estaba en juego era un partido muy especial.
Claro, se entiende,
había que estar en la cima, digamos, tomar el oxígeno suficiente, poner la bandera y bajar al tiro. ¿Por qué? Porque sabemos que son partidos que complican, que definen situaciones, que se prestan para decir, mire, el arbitraje está en contra, está a favor, o estamos mal, estamos bien.
Y hoy día, que para ti desde fuera, ¿quién está para poner esa bandera? ¿Quién está para subir?
Para llegar a la meta.
¿Quién está para llegar arriba?
Mira, independientemente que va a tener polémica, puede ser Gamboa, Osorio, Tobar, ¿no es cierto? Entre esos tres yo me la juego, ¿ya? Porque, ¿cómo se llama? No digo que los otros no estén, pero digo que han sido... He visto a árbitros que se le han ido ese clásico y que son los mismos que estoy nombrando.
Sí.
¿Por qué? Porque uno, esto es de ensayo y error, ¿ya? Sí. Muchas veces uno comete errores, ¿no es cierto?, y quedan dentro de la acción. Pero si no te mató, perfecto, porque para el otro partido te va a ayudar.
¿Y qué asistentes?
Y eso es lo que es la experiencia.
¿Y qué asistentes van a dejar de lado los que eran importantes para ti también?
Sí, yo te digo, mira, yo... qué sé yo, tenía a Chandía, tenía a Elizondo, porque muchas veces en los torneos actuábamos con diferentes árbitros. teníamos en Uruguay a, ¿cómo se llama este chico? Que es espectacular también para arbitrar. Era el árbitro, mi amigo, el gordo amarilla, ya que siempre decía el guatón amarilla. Y siempre fue muy criticado, pero resulta que jamás vi que se le fuera un partido.
¿No sería bueno que en eso a lo mejor se elige el juez central y él tenga la potestad para elegir a su asistente, o ya es demasiado?
No, yo, si tú me preguntas a mí, eso siempre se ha dado en estos partidos.
Ah, perfecto.
Siempre se ha dado, porque a veces sobrepasa también a la voluntad del profesor, porque en realidad todos se encomiendan a que el que designaron saque bien el partido, sí. porque en un momento más no se aguanta otra polémica, ¿no es cierto?, que si esta cuestión se incendia todo, es re complicado, ¿ya? Ajá. Entonces, mira, imagínate, yo designé al Pato Basualto para un clásico Colo Colo en la U en la cual llovía, y el Pato, una vez yo le dije, Patricio, no te agaches tanto, se ve que estás concentrado, pero eso te va a impedir que te puedas desplazar con mayor facilidad. El Patito, que era muy bueno, fue asistente, que después posteriormente fue al Mundial de Sudáfrica, se agacha y pisa el banderín, sin darse cuenta, estaba lloviendo, estaba todo barroso. ¿Sí? Y cuando se incorpora, se le suelta, entonces pensó que alguien le había tirado el banderín, y mira hacia abajo, y en ese momento sale el tiro libre, gol de Colo Colo, fuera de juego.
Es como lo que le dije en algún minuto a Enrique Osa. Enrique, ¿por qué diriges con el reglamento bajo el brazo? Porque si lo diriges, en algún minuto te casas tanto y aplicas poco criterio que te vas tempranamente te vas amarrando con tarjeta y con tarjeta, lo que tú le dijiste a Poli. Pierde la visión de pronto del juego. Bueno, rica conversación, ¿eh?
Sí. Sí. Cristian, agradecerte esta palabra, todo tu conocimiento y disculpa haberte sacado tus labores ahí
Por favor, mire, ustedes me he vuelto, ¿no es cierto?, a esta, imagínate, lo hice por 30 años. Mi papá fue árbitro profesional, o sea. El arbitraje para mí es una pasión y no lo voy a olvidar nunca, así que le agradezco mucho.
Estáis
que
para se la tele, ¿eh?
Acordado este servidor, ¿no es cierto? Para colaborar cuando ustedes
Cristian, estáis para la tele, sí. ¿Qué queréis que te diga? Para las polémicas de la fecha.
Que estén muy bien, un abrazo.
Chao, Cristian, que estén muy bien.
Chao, gracias, Cristian. Abrazo.
En Duna, entramos a la cancha.
¿Te gustó?
Sí, le gustó porque opinaba parecido
a
él.
A la vuelta del corte le hacemos un moñito.
Pero no, por supuesto.
Cuando discrepa con él, no tiene problema.
Porque tu día dura más de 90 minutos, Relax Fit de Skechers es la comodidad y el estilo que tú necesitas. Es súper fácil, ingresa a Skechers.cl, ahí vas a elegir tu modelo y créeme, vas a disfrutar con cada paso. Y yo les tengo que contar una noticia que es un golazo, porque ya llegó el sale de GMO, donde vas a encontrar armazones, más cristales, desde $49.990 pesos.
Voy.
Anda al tiro, elige tus anteojos, Valde, para ver. Pero además para verte bien.
Ah, bueno.
Voy. Como look también. No solo
exactamente. Es un todo.
Está de moda, están de moda los anteojos.
Pausa. Y volvemos. El superclásico está a la vuelta de la esquina. Mediodía del domingo en el Monumental. Vamos a hablar de los Rayados en el CDA. Hablaron en la U. Hablaron en Colo Colo. Se están preparando para el superclásico. Todo eso a la vuelta de esta pausa.
Claro.
Uruguay y Argentina oficializarán a fines de año su candidatura conjunta al Mundial del 2020. El finés Kimi Raikkonen renovó su contrato con la escudería Ferrari hasta fines del 2018. Blanco y Negro activa plan B ante una eventual renuncia del técnico Pablo Guede.
Papá, le quiero pedir pololeo a la vecina.
Ya, hijo, mira, tú tenés que hacerlo como Sisu. Esperarla con paciencia y cuando se acerque, vas de contra.
A ver, usted no sabe, señor. Lo que tiene que hacer es jugársela como Pep, con harto lujo, y pasearla por el campo de juego.
¿Yoga bonito?
Yoga bonito.
Tenemos Max Football, tenemos DirecTV. Contrata ahora DirecTV y disfruta la mayor cobertura de las ligas europeas. Conoce más en DirecTV.cl. DirecTV, te cambia la vida.
Yo me inscribí porque en Mundo Experto yo elijo dónde me harán descuentos. Además, los descuentos sí se acumulan con otras promociones.
Yo me inscribí porque siempre ando apurada y en Mundo Experto puedo comprar más rápido.
Yo me inscribí en Mundo Experto porque ahorro en todos mis proyectos.
¿Y tú? ¿Ya te inscribiste? En Mundo Experto de ICI apoyamos a todos los profesionales que trabajan en el mejoramiento del hogar y en construcción. En Mundo Experto, tú eliges tus descuentos. Conoce más en ICI.cl. ICI, vivamos mejor.
Sobre botines de cuero, ¿te sientes hondero? Pero sobre unos botines de cuero marca Guante con un precio único en el mercado, ¿te sientes superior, viril, fascinante, todoterreno? Inteligente, culto, perspicaz, vigoroso y atractivo.
Experimenta la sensación de comprar tus botines y zapatos de cuero a precios únicos en el mercado. Ven a Guante o consíguelos en www.guante.cl. Walk together, Guante.
Cómodo me voy a trabajar, cómodo me siento al caminar, cómodo así me gusta estar, cómodo no importa el lugar.
Prueba la línea Relax Fit de Skechers, el calzado de estilo casual con el que descansarás mientras caminas. Claro, porque es el único que cuenta con plantilla Memory Foam. Cómpralos con solo un clic en Skechers.cl. Relax Fit de Skechers, comodidad insuperable. Despacho y cambios gratis.
A ver, me gustan eso.
¿Estos?
Sí, pero también los de allá arriba. Ay, no, pero esos de la esquina se pasaron.
Ah, bueno, estos...
Pero qué lindo los que están allá abajo.
Esos te quedan muy bien, ¿eh?
Ah, me llevo todos.
Ven al sale de GMO. Llévate un armazón más cristales desde 49.990 pesos. Y encuentra miles de descuentos en anteojos ópticos y de sol para ver y verte bien. En GMO, amamos tus ojos.
Por la compra de armazones seleccionados más su respectivo par de cristales Strongline Classic, el cliente pagará desde 49.990 pesos. Promoción válida desde el 28 de junio al 20 de agosto de 2017. Más información en gmo.cl.
Y en el fútbol, no olvide que este domingo se juega el Superclásico del fútbol chileno. El partido en el Monumental está fijado para el mediodía y las puertas del estadio se abrirán 3 horas antes.
Señores, ustedes que siempre ponen el precio como excusa, quiero decirles que esto se terminó. Porque Guante lanzó unos precios espectaculares en botines, zapatillas y zapatos de cuero. Anda y date una vuelta.
Ya, vamos.
Por Guante y sal caminando con más estilo que nunca. Consíguelo también en su tienda online en guante.cl. ¿Cuál estaba eligiendo, negro?
Yo lo elegí, si ando con mis guantes puestos, pues viejo.
Claro, que sí, lo elegí hace rato.
Y si quieres ahorrar en todos tus proyectos, y comprar de una forma mucho más rápida, entonces inscríbete en Mundo Experto. Inscríbete en Mundo Experto de Easy. Ya, todo de nuevo. Si quieres ahorrar en todos tus proyectos y comprar de una forma mucho más rápida, entonces inscríbete en Mundo Experto de Easy para acceder a beneficios y descuentos exclusivos en todas tus áreas de trabajo. Easy. Vivamos mejor.
Insírite.
Oye, vivamos mejor. Vamos a
mandar a Valdemar a Easy porque voy a mostrar una foto de un nuevo departamento. No combina con nada. Una alfombra roja, cortinas, café. Además, te pueden asesorar en Easy.
Exactamente. El departamento está muy bueno.
Septiembre de grandes clásicos. Arsenal versus. ¿Por qué vas a hacerte la mención? Versus Manchester United. Contrata DirecTV con instalación gratis y vive la emoción de la liga inglesa en vivo, en HD y en toda tu pantalla chiquitito, en exclusivo por DirecTV Sport. Tenemos más fútbol, tenemos DirecTV. Conoce más en DirecTV.cl. DirecTV te cambia.
Contratado.
Contratado.
Se graba y se manda al cliente.
Por favor.
Se graba, se manda al cliente.
Córtalo en rudo al tiro, córtalo y se lo manda a DirecTV. Muchachos, vamos al clásico.
No.
Del moñito, no, el moñito, sí.
Cortito.
¿Quién habla de Charlie Lewis?
No voy a pelear. Solo quiero decir que nada en la vida es absoluto. Y acá cuando se dice hay que profesionalizar, como que se acabaran todos los males del arbitraje, no. O sea, pasa, y esto es multifactorial, ¿ah? Y tiene varias aristas. Porque lo que decía Julio, entre otras cosas, tiene mucha certeza. En los 90, cuando ustedes jugaban, uno decía, ¿quién dirige? Amarilla, Paraguay. ¿Quién dirige? Oscar Julián Rey de Ruiz de Colombia. ¿Quién dirige? Hernán Silva, bueno, más atrás, Carlos Chandía, Castrilli, Elizondo, Ruay de Brasil. O sea,
Lusto, papá.
Tipos con experiencia. Primero, y acá estamos ante una camada nueva, sin experiencia, y en donde lo más grave es lo que dice Cristian Julio, que a los 19 recién determinan quién es árbitro y quién es juez asistente. Es decir, llegan los tipos a hacer palos, porque ellos le llaman vamos a hacer palos. Cuando ya los desecha el arbitraje, y ahí es súper relevante, entre otras cosas, la concentración. Pero si vienes de 17 años dirigiendo y no ser juez asistente, se complica, es otra de las cosas. Lo hablé con algún árbitro, los psicólogos, más que yo estoy antes de la profesionalización. ¿Por qué son importantes los psicólogos? Me dijo en algún minuto un árbitro, yo lo pasé mal, falleció una hija de este árbitro, sí. Me dice, pero tenía que dirigir el domingo, y tenía que dirigir psicológicamente hecho pebre. Sí. ¿Pero por qué tengo que dirigir? Porque tengo que ir a buscar las lucas para llevarla a la casa. O sea, a ver.
Pero Nero, perdón, muy cortito. Eso es profesionalizarlo.
Sí. Bueno, está bien.
Tener un psicólogo permanente para que pueda trabajar
día,
con ellos.
Bueno, claro, pero hoy día deberían tener, porque profesionalizarlo, dijo Enrique Osa, que es muy complejo y aún es más difícil tener cierta independencia de la NFP. Sí, vale. De las presiones de la NFP, porque en ninguna parte del mundo lo has dicho, tienen esa. Entonces, es un trabajo de psicólogo. Y lo otro que pareciera ser risa, el que te estén gritando atrás. ¿Ah? El trabajar bajo presión, claro. Tiene que ver, y usted, tú, Dante, jugaste en Quilín, que se ha dicho muchas veces cuando debutáis en un Católica, la U, debutáis con 18 años, venís de jugar en familia todo el año. Y esto sí. Le debe pasar la cuenta también sí. A los árbitros.
Absolutamente.
El último moñito, ustedes saben que.
Desaparecen cuatro meses, igual me tienen asustado la intervención.
Ustedes saben que algunos.
Deja grabado algo.
Algunos humoristas en Viña.
¿A dónde vamos?
Trabajaron con pifias.
Ah, sí.
Fonos. Sí. Y trabajaron con pifias Jorge Alís. Yo tenía pifias, chucha, y tenía que seguir un trabajo psicológico para. Bueno, digo yo.
Simular un poco la.
Simular lo real.
Ya, el ambiente.
Me gustó, negro.
De hecho,
corto,
eso preciso. Entrenar en el fútbol, lo que se busca es eso, simular lo que va a vivir el fin de semana.
Exacto. Vamos con Jorge Alís, entonces, no tenemos la línea.
Hola, argentino.
Mira el bar. Muchachos, vamos al superclásico.
Amigo de los famosos.
¿Hablas con Alís?
No, Alís lo conoce cuando no era famoso. Es verdad. Iba a jugar. Yo siempre voy a llevar cornetitas y
ya. Ibas a cachafás.
Ya. Dos cosas antes de escuchar a protagonistas. Lo primero es que la U ha resuelto que no va a reemplazar a Venegas.
Es clásico.
Ya. No va a reemplazar a Venegas.
¿Qué?
La U.
No.
Tenía la opción.
Ah, sí, sí.
Podía.
Por reglamento.
No va a reemplazar para.
15 días. Ahí. Iba a echar mano a juveniles.
Para el fin de semana va a reemplazar.
Así es.
No para.
Podría haber contratado al. No,
es que. Puede. O sea, puede.
No, podría, pero ya lo está descartando. Eso
sí, voy. Exactamente.
No, ese es el humor de Méndez.
No va a jugar con Díaz el fin de semana.
Vamos al local. Habló Agustín Orión del momento de Guede, de Pablo Guede, su jefe. Habló el portero de Colo-Colo. Acá lo escuchamos.
Hablando sobre Pablo, cumplí 36 años acá en Colo-Colo y encontré un técnico fantástico que hace un gran trabajo en el campo. Uno de los mejores que he tenido en mi carrera, y miren que he tenido. Entonces, si es así, me llama la atención. No puedo decir más que eso. Sí puedo decir lo que veo y lo que estoy y lo que hablo en el día a día, no más que eso. Después, bueno, los que dicen o suponen o creen o quieren instalar, pasa por cada una de esas personas.
Entramos a la cancha.
El portero de Colo-Colo, Agustín Orión, el tercero, podríamos decir, en un poco más de 2 semanas que sale a respaldar a Guede. Primero fue Pajarito Valdés, ¿se acuerdan por redes sociales?
Sí.
Valdivia tras el partido y ahora el portero
hacen falta abrazos en el partido. Falta que Guede reciba un poquito más de cariño de parte de sus
jugadores. Como hoyos, dices tú.
Por ejemplo, parece que es una de las fórmulas a utilizar y que es exitosa. Entonces, capaz que eso sea importante para él.
Para mí, yo lo he dicho, para mí Guede es un muy buen estratega, sino donde él le falla en su habilidad blanda, en su relación.
Pero pareciera que para Orión no.
Pero
no falla en eso tampoco. Pero yo he escuchado, porque no, Mesa vino de México porque lo convencía de la idea de él y la forma de dirigir.
Sí.
Orión dice que uno de los mejores entrenadores.
Por eso te digo estratégicamente, pero anda a preguntarle a Justo Villara.
No, pero cuando.
Sí, pero anda a preguntarle a Orión, preguntarle a Valdés, preguntarle a Mesa, pero
claro.
Por eso digo, al final
preguntarle a Justo Villara.
Pero bueno, aquí le creo.
Bueno, pero nos dijo.
No, lo que pasa es que lo abancan completamente.
Los momentos en el cual él toma determinación no son acertados. O sea, dejar ir a Justo Villar me parece que no es lo correcto. O haberlo sacado lesionado como lo sacó, no es correcto. Hace ruido. Cómo se manejó políticamente tampoco me parece que es correcto. Digo, porque sacó gente de las divisiones inferiores, que por ahí no era lo conveniente. Cómo se burló de alguna manera el reglamento cuando hizo poner a su ayudante con los guantes también, con el tema de la.
Escucho Salvatierra.
También me parece que no corresponde. Esas son pequeñas cosas que para mí marcan.
Pasa que en la temporada pasada le está pasando la cuenta. Sí, básicamente eso.
Metámonos en los futbolistas.
No,
sí, digo, yo entiendo lo que dice. Lo hace mucho más entrenador.
Es que yo voy básicamente, que es lo que decía en el día de ayer, que se instala acá, que si no gana, se va. Algunos dicen que
hay un plan.
Algunos que tienen.
De hecho, hay un plan.
Que algunos que tienen información que renunciaría.
En Colo-Colo.
Se va porque renuncia, no porque lo
quiere. Claro. Técnico interino. Perdón.
Sí, yo creo que volviendo y siendo redundante, yo creo que la vuelta de tuerca y la habilidad de blanda. Mira cómo funciona aquí la antítesis Palermo y Hoyos en Nao, lo cual no indica que sea más o menos técnico. No, hay una parte
que tiene
integral.
Tan buena habilidad de blanda. ¿Quién? Palermo.
¿Palermo? Sí, todos los jugadores.
Todos los jugadores.
¿Sí?
Todos.
Si miraras net.
Con quién hemos hablado, Fox. Te dice sí, que es un tipo paternalista, que te cuida, que conversa, en fin, que lo aman.
Sí.
Que lo aman. Ahora. Es verdad que va de la mano los resultados, pero yo ayer decía que de pronto se agravan las crisis y dicen, no, si no gana, cuando ganaste a Católica, ganaste a O'Higgins, se quitaron las aguas. Perdiste un partido que no debiste haber perdido. Hablo de que ante la U de Conce se incendia todo. Yo no me quedo con las palabras de Orión, me voy a quedar con las palabras de César Cortés en Palestino. Cuando también, también dice, me enseñó a ver el fútbol de forma distinta. Lo que pasa es que acá de pronto ha tenido más atribuciones y se ha pasado de rosca y eso, con una personalidad que también no molesta.
Parece que no van de la mano, esto de tener habilidades blandas y ser un gran estratega desde toma de decisiones, desde ser un tipo demasiado frontal y directo y que implique muchas veces la molestia de los jugadores. A mí siempre me queda, este es tan buen tipo que no va a ser tan exitoso. Claro. Como que pareciera que no van de la mano. Es increíble. Pellegrini no tiene habilidades blandas. Sí, pero sus equipos son una fomeada. Bielsa, mira lo que es extraordinario dentro de la casa. Sí, pero es un tipo que es raro, es extraño, es loco. Mira lo que se habla de Sampaoli. Es un genio en la cancha. Y afuera todo el mundo dice, pero nadie le gustaría ser como él afuera.
¿Mourinho?
Mourinho, etcétera. Parece que no van muy...
Pero no les parecía asado. No sé pedía hablar del partido tú. Escuchemos a Mourinho que habla del Superclásico el domingo.
Sería lindo para mí y para nuestros compañeros seguir la historia de estos años que han pasado, que Colo Colo no ha perdido acá. No ha perdido acá y seguir con la senda del triunfo. Esto es hermoso. Pero me parece a mí que la presión no... Por lo menos en mí o en lo que hoy pude percibir, no pasa por ese lado. Pasa por ganar porque jugamos en casa, porque es un clásico y bueno, queremos por ahí arrimarnos un poco a lo que es el lote de Río.
Entramos a la cancha.
La palabra de Orión en Colo-Colo. ¿Damos vuelta a la moneda? Yo creo que otra cara o algo más de Colo-Colo para cerrar.
No, yo creo que en términos generales los jugadores, a mí me parece preocupante lo que está pasando con varios jugadores, que yo siento que hay una involución en términos a los niveles jerárquicos. Antiguamente se iban muy pocos jugadores, o los que se iban echaban de menos la familia, el barrio, la pelota y volvían. Y después de la erupción de esos Zamoranos, Salas y de esta camada, particularmente en donde uno los ve con una personalidad más allá de la parte futbolística, hoy día como que, y es verdad, uno dice, hoy día está todo bien si me tratan bien. Digo, han evolucionado porque, un poco hablando de la Unión, no, todos te hablan de los gestos paternalistas que evidentemente en Europa no están, por lo que uno ha escuchado de los tipos que van a Europa, que son fríos, los técnicos dirigen.
Pues, hay una buena relación, pero tampoco se trata de ese sobreprotector.
Pero acá se ha exacerbado.
En Sudamérica eso es necesario.
Pero yo creo que es más en Chile.
Sí, quizás más en Chile también, es cierto. Pero en Sudamérica en general también necesita esa cercanía. Sí, a vos te contrata para hacer rendir a un jugador. Y yo me quedo con un ejemplo, lo puse hace 15, 20 días atrás. O sea, a Zamorano le dijeron que iba a ser el último de los extranjeros. Exactamente. Y terminó siendo campeón, titular y goleador de la liga.
Sí, señores, en la U, que hoy día volvió a las prácticas pensando ya en Colo-Colo, decíamos lo de Venegas, 6 meses fuera, no lo va a reemplazar la Universidad de Chile, tampoco practicó hoy día un agripado Gonzalo Jara, pero habló Lorenzo Reyes, que se refiere justamente a Colo-Colo, en lo que va a pasar el próximo día domingo.
Yo creo que nos sentimos muy bien, tenemos que jugar un partido con mucha personalidad, pero como te digo, motivación es la palabra clave y eso es lo que nos sobra.
Entramos a la cancha.
Y Reyes se refiere a la situación de su compañero, lo que está pasando con Venegas y esta lesión durísima que lo va a tener mucho rato fuera de las canchas. Acá la palabra del jugador de la U.
Lea Venegas sabe que cuenta con todo nuestro apoyo, le hemos dado ánimo en todos los sentidos que se puede, así que tiene que estar tranquilo y de aquí volver con más ganas que nunca cuando lo haga.
Entramos a la cancha.
Ahí está la palabra de Reyes entonces, refiriéndose a la situación de Venegas. Como decíamos, harto rato fuera de las canchas, 6 meses, un proceso de recuperación lento y doloroso desde el punto de vista de estar afuera, de perderse el superclásico, de muchas cosas que me imagino deben pasar por la cabeza de Venegas a esta hora.
Sí, me creo que, bueno, más allá de la empatía por el afecto que le deben tener, esto es algo circunstancial que no se debería haber reflejado emocionalmente el día de fin de semana. Ahora, yo me pregunto, de todo lo que se ha hablado, no, de la presión que tiene la gente de la U por revertir estos 16 años, de no ganar el Monumental. ¿Y los jugadores de Colo-Colo? ¿Por mantener esa racha? No,
claro.
Sí, los jugadores de Colo-Colo, sí. ¿Por qué debería tener más presión yendo de visita? Un grupo de jugadores que a lo mejor no tienen por qué ponerse la mochila del peso de la historia. Más que Colo-Colo, que tiene que aguantar.
Sí, pues, para la U, el incentivo de romper aquello.
Exacto. Y
para Colo-Colo es la responsabilidad de mantenerlo.
La obligación de entonces, ganar. Entonces, cuidado, no sé qué está más presionado.
¿Estás de acuerdo con la U de no reemplazar a Venegas? ¿Está bien? ¿Tiene plantel?
No le gustaba que llegara alguien. ¿Sí? Pero yo creo que tiene que ver con una
seriedad. ¿Quién tiene? ¿Penillo, Villa?
Monzón.
y Francisco Arancibia.
Yo creo que va a jugar por izquierda este fin de semana. Digo.
Sí, sí. Pero no, Francisco Arancibia, uno creería
que. Pero yo pienso en lo que viene, son 6 meses que no lo va a tener. Está bien, que no va a reemplazar a quién más.
Te pones a pensar, 2 partidos más hasta la mitad del campeonato.
Yo creo que un tema de seriedad, no tiene al alcance un jugador que realmente les interese. Y como no existe, no vamos a contratar cualquier cosa para satisfacer reglamentariamente algo. Yo creo que tiene que ver por ahí.
Sí, tiene como suplirlo y me parece que ya está pensando más que nada en el jugador, en el gasto que va a tener que hacer a fin de año. Para la Copa Libertadores, en donde sí o sí va a tener que traer uno o dos.
Tremendo lo de Leandro Venegas porque parte importante de la prensa lo daba afuera, que lo iban a limpiar. Sí. Y estaba muy, entre otros, muy agradecido de
no, más de hoyo, que mantenerlo. Llegaron dos jugadores, su
llegan posición, dos jugadores, digamos. Claro, arranca como titular, tenía muchas ganas de construir. Es tremendo. Le ha costado Venegas en la U, ¿te acuerdas que va a Palestino en un primer momento? La rompe Paretino.
O en Audax. En Audax. Lo digo con mucho cariño. Le ha costado porque tampoco es un superclase. Perdón, yo creo que es un buen jugador.
Es un jugador de primera.
Es un buen delantero y me encantaría que a lo mejor en otro equipo tuviera el espacio para ser titular y ser goleador, donde naturalmente se mueve. Pero cuidado, no, tampoco es que en definitiva no ha cumplido las expectativas. Yo creo que es un jugador que entra en los segundos tiempos, que puede servir al equipo, que tiene una fortaleza desde también el sacrificio. Pero yo si tengo que hacer desde el análisis, que no estoy hablando de la persona porque me cae muy, pero muy bien y creo que es un jugador interesante. No sé si jugar para la U. Sí. Perdón, yo sé que es una situación delicada lo que está viviendo él. Pero para mí es un jugador que puede rendir muy bien en Audax Italiano, en Palestino, en Wander, como
se llama. Pero puede ser alternativa
al gran. Y capaz que como alternativa a la U, pero.
Sí, pero también.
Perdóname. Y menos abierto por izquierda.
O sea, bueno, ahí sí, pero también hay un tema de continuidad. Si regularmente. Cuando uno.
Está bien, pero hay casos que sí, que revierten a lo mejor algo de en ese sentido, pero desde incluso lo teórico para mí.
Uno fracasa cuando deja de intentar y lo bueno que tiene Venegas no, es eso, que nunca deja de intentar.
Pasión por las cosas que son.
Son de esos enormes. Jugadores, claro, que uno los valida y le da pero la opción de ser titular porque justamente
se lo
sabe ganó, que siempre espérate, tiene disposición al esfuerzo.
Pero espérate, se lo gana también cuando va a préstamo y la rompe en Audax también.
No, pues en Audax no le fue bien. No.
Goles, ¿y por qué lo deja?
No metió muchos goles en Audax.
¿Pero dónde va? ¿Palestino al Audax, cierto?
Palestino.
Palestino,
va a Audax Italiano, erró muchos goles en Audax Italiano.
Ya, pero
en Palestino le fue bien.
En Palestino le fue bien.
Y de ahí lo llevan a Audax. Y en Audax no le fue tan bien.
Pero Palestino con Córdoba, ¿no?
Sí, creo que sí.
Que anduvo muy bien.
Sí.
Entonces, bueno, la vuelta lo ve Hoyo si el técnico anterior lo deja.
Becachese lo saca en cierto modo y Hoyo lo devuelve a la titularidad.
Es que esto, el señor Poli, tan tajante, es decir, no es para un equipo grande y el tanque viene precedido de 25 partidos. Entonces es lo mismo.
No, absolutamente. Y ha hecho pocos goles y no ha cumplido. Ese sí que para mí no cumplió con la expectativa de lo que uno se imagina. Yo al tanque Silva, a Pinilla, a Valdivia, les exijo que sean los mejores. Y si no lo son, evidentemente van a ser evaluados desde ese punto de vista.
Desde ese punto de vista le exijo más a los nombres que han llegado.
Mucho más.
Los nombres que de pronto un tapado. Me acuerdo de Churín cuando llega a Curicó y tú decías, pues, la rompí en Curicó. Y bueno, y en Unión anduvo
salón,
bien.
Salón
también.
Muchachos, nos queda tiempo para hablar del superclásico.
Nos queda mucho tiempo.
Sí. Mañana lo hablamos de nuevo. Clásico. Son las 3 de la tarde en punto. Hoy en este programa sacó la voz el portero de Colo-Colo, Agustín Orión. Nos juntamos mañana. Buenas tardes.
Hablando sobre Pablo, cumplí 36 años acá en Colo-Colo. Y encontré un técnico fantástico que hace un gran trabajo en el campo.